En el lugar donde trabajo se venden dos tipos de plantas, lo que se conoce en inglés como perennials y annuals, o sea, plantas permanentes y plantas de temporada, mayormente de primavera y verano. Las de primavera y verano dan muchas flores al principio, pero después de que llega el frío y el mal clima se marchitan y mueren. Pero las flores perennes o permanentes permanecen todo el año, cualquier estación del año, frío o calor, lluvia o un clima fuerte. Y la razón por la cual son muy resistentes y pueden soportar más el frío y el calor no solo es por el trato que se les da, no solamente es por el agua que se les provee, no solamente es el fertilizante que se les da. El secreto no está en eso, sino en su genética. El secreto está en su ADN, en la naturaleza de la planta. Lo que hace que estas plantas sean tan firmes, que sean pacientes, que sean fuertes, que sean robustas y perseverantes, está en la clase de semilla que sean. La Biblia dice que la semilla es sinónimo de la palabra de Dios, y de esa misma manera se aplica esto a nuestras vidas. Depende de qué clase de semilla sea sembrada en tu corazón, así será tu personalidad, así será tu carácter, así será tu fe, así será tu crecimiento, así será tu perseverancia y tu personalidad. Depende de qué semilla esté sembrada en tu corazón. Depende de qué semilla estés poniendo en el terreno de tu corazón. Eso se va a manifestar en la forma de que tú vas a comportarte, en tu carácter, tu fe, tu crecimiento y tu perseverancia. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de palabra está sembrada en tu corazón? ¿Cómo sabremos qué tipo de árbol o planta está creciendo en tu vida? Y la respuesta es mirando tus frutos, mirando tu forma de ser, mirando tu forma de vivir, mirando tu forma de actuar en los buenos momentos y en las peores circunstancias. Ahí en los buenos momentos, en los momentos de desesperación, en los momentos peores, en las peores circunstancias que uno pasa por la vida, se da cuenta qué tipo de semilla está sembrada en nuestro corazón. Y para escuchar más acerca de esto, le voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor Juan Hernández, que nos trae la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a darle la bienvenida a él y a la palabra.
Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Y también estoy contento que podamos tener ese servicio nuevo, extra en la semana general para todos, hermanos, y que Dios siga bendiciendo a su iglesia. Y en esta noche, hermanos, se me ha dado la oportunidad de predicar y hemos comenzado un año nuevo, 2019. Muchas personas tienen metas, deseos, desean que cosas buenas pasen y que se cumplan en este año. Comienzan con una actitud muy animada, muy buena, pero realmente no sabemos lo que va a suceder durante el año. Podemos decir, queremos que pase esto. Si Dios quiere, va a pasar esto. Pero realmente no podemos mirar hacia el futuro y saber qué va a pasar. Podemos empezar con una actitud buena. Pero, ¿qué pasaría, hermanos, si en este año, 2019, vendría tribulación? ¿Qué pasaría si viene sufrimiento a la vida del creyente, a la iglesia? No lo sabemos. Ahorita, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios. No estamos pasando por algo muy drástico. Pero, ¿qué debe de ser actitud, hermano y hermana, cuando vengan tales cosas a nuestra vida como cristianos? El mundo tiene su actitud. El mundo reacciona de una manera. Pero que en esta noche escuchemos lo que nos va a decir Santiago y que podamos aprender cómo debe ser la actitud de cristiano en tiempo de las pruebas. Y eso será el título de esta noche. La actitud cristiana en las pruebas. Y por favor, hablen abran su Biblia en Santiago 1:19 y que Dios bendiga su palabra. ¿Todo tenemos? Así dice la palabra de Dios, hermanos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy rápido, hermanos, el contexto histórico. ¿Qué está pasando detrás del escenario? ¿Qué es lo que no podemos ver muy claro al leer primera vez toda la carta de Santiago? ¿Qué es el contexto histórico? Pues podemos ver que el libro de Santiago fue escrito a creyentes judíos. Eso lo podemos ver muy claro en el primer versículo, cuando Santiago usa la palabra a las 12 tribus en la dispersión. Podemos ver que ellos son creyentes judíos. Eso es muy evidente. Y que esos judíos están en una dispersión por causa de una persecución. Esa persecución posiblemente es la que sucedió en Hechos 7 a las manos de Saulo. Y también en Hechos 12 a las manos de Herodes. Posiblemente en año 34, Hechos 7, y año 44, Hechos 12. Y sabemos que los primeros creyentes de Cristo eran judíos. Eso lo vemos en Hechos 2 cuando Pedro se levanta y predica en el día de Pentecostés. Ahora, esto es lo que dice el comentario Bible Gateway, que nos va a dar un poquito más luz a lo que está sucediendo a estos creyentes judíos. Eso es lo que dice el comentario Bible Gateway. Casi todos los cristianos tuvieron que salir de sus hogares en Jerusalén. ¿Por qué? Recuerden que el versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión por causa de la persecución. Casi todos los cristianos tuvieron que salir de sus hogares en Jerusalén. En Jerusalén y a otros lugares. Posiblemente perdieron sus hogares y posesiones y sus ingresos normales de trabajo. Y separados de familias, las circunstancias que causaban confusión, temor, enojo, tristeza, soledad, pobreza y sufrimientos abundaban. En ese tiempo, estos creyentes judíos están pasando por tales cosas. Eso es muy importante tener en mente, interpretar el texto que vamos a ver en esta noche. Esos creyentes enfrentaban a una opresión de parte de los ricos y judíos mismos. Y ahora aquí tenemos el pastor de la iglesia de Jerusalén, Santiago, escribiéndole a esas personas que están pasando a esas cosas, en esas cosas. Y él les escribe esta epístola para que ellos crezcan en la fe y maduren como cristianos. Si ustedes después leen todo el libro, los demás capítulos, mirando el libro de Santiago, es muy claro que esos creyentes judíos están pasando por pruebas y tribulaciones. Podemos concluir también, tomando todo el contexto del libro, que esos judíos están bajo opresión de los ricos, que esos creyentes también están pasando por pobreza, y había una falta de madurez por la manera que ellos respondían a las pruebas que vamos a ver el día de hoy. Ese punto vamos a tocar. Había una inmadurez a las pruebas, y aún ellos respondían mal a tales situaciones. Ellos tenían posiblemente enojo a los ricos que los oprimían. Aún a sus hermanos en pobreza había favoritismo. Y también vemos que había inmadurez por la manera que ellos no tenían control sobre lo que salía de su boca. No había un dominio sobre su lengua. Esos hermanos hablaban mal del uno y del otro. Y por eso Santiago manda que ellos no nomás sean oidores de la palabra, sino que demuestren su fe de una manera práctica y visible. Versículo 19, le decía, hermanos, podemos ir de nuevo ahí y vamos a poder comenzar a interpretar este texto. De nuevo vamos a leerlo. Así dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, sabemos que cada vez que un autor bíblico empieza con la frase por tanto, o entonces, o en este caso por esto, sabemos que el autor bíblico no está comenzando un pensamiento nuevo, sino que está concluyendo, o está continuando, finalizando un pensamiento que tiene una conexión con los versículos anteriores. Santiago aquí está concluyendo algo. Y tenemos que leer los versículos anteriores para saber por qué Santiago llega a esta conclusión. So, vamos a leer desde el versículo 1, por favor, hermanos, hasta el versículo 19. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 1 dice así. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Versículo 12 dice así, hermanos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16 dice así, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y versículo 19 comienza diciendo, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vemos aquí, en los versículos anteriores, que esos cristianos judíos están pasando por pruebas, tribulaciones. Vemos aquí que esas personas, posiblemente al no saber todo lo que está sucediendo y por qué, le atribuyen algo a Dios. En el versículo 13, si lo podemos leer, por favor. Versículo 13 dice, cuando alguno es tentado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Vemos aquí que esos creyentes, pasando por pruebas, tribulaciones, sufrimientos, tentaciones, vemos aquí que ellos le están atribuyendo algo a Dios. Y esos cristianos, posiblemente al no saber qué está sucediendo, están diciendo, en pocas palabras, que Dios es aquel que los está tentando, que Dios es aquel que está causando que ellos cometan pecado. El texto dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sigue el versículo 14 diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora, Santiago va a explicar algo. Él va a explicar que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Él no manda mal a las personas. Y podemos tener esto en mente. Dios sí permite, ¿qué? Las pruebas. Dios sí permite las tentaciones. Él sí permite que tales cosas vengan a la vida del creyente. Pero ¿por qué él deja pasar tales cosas? ¿O qué es el propósito divino para que esas cosas lleguen al cristiano? Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios manda o permite tentaciones, permite pruebas para que tú y yo podamos crecer en la fe y madurar. El texto dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis. Tiempo futuro necesitamos madurar y muchas veces Dios va a qué. Permití tales cosas para que tú y yo maduremos en la fe, para que nuestra fe sea probada, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, una madurez espiritual. No es para que cometamos pecado, no es para que digamos, Dios es aquel que me está causando pecar. Las pruebas y las que Dios permite no es para que tú y yo cometamos pecado. Versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado, ahora nos va a decir de dónde realmente viene ese deseo de hacer algo mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos carnales, de sus propios deseos pecaminosos, quiere decir, es atraído y seducido. Eso es de dónde viene ese deseo pecaminoso. No viene de parte de Dios. Dios no manda el pecado a tu vida. Él no te hace pecar, sino Él manda tales cosas para que nosotros maduremos en la fe. Pero ya nosotros, ya los creyentes, si no pasan esta prueba, o si no pasan esta tentación, si caen en la tentación, no deben de decir, Dios causó eso en mí, sino deben de saber que los deseos pecaminosos, los deseos malos, no vienen de parte de Dios, sino vienen dentro de nosotros mismos. So, no podemos echarle la culpa a nadie. No podemos echar la culpa a Dios. No podemos echar la culpa al diablo. No podemos echar la culpa a el esposo o a la esposa. Sino uno mismo tiene que tomar la responsabilidad y saber que los deseos pecaminosos surgen de nuestro corazón. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, o sea, es llevado por este deseo, es llevado por este deseo pecaminoso y es tomado bajo el control de ese deseo, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, cuando la persona se da a este deseo, va a dar luz al pecado. Se va del pensamiento, la intención a la acción. El pecado es cometido y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Y qué dice Santiago después? Amados hermanos míos, no erréis. En pocas palabras, están mal en decir esto. No digan que viene de parte de Dios. Están equivocados. No es así. Ahora Santiago nos va a decir, ¿qué es lo que surge de Dios? ¿Qué es lo que viene de Dios? Del hombre. En el corazón del hombre cae concupiscencias, deseos carnales, cosas malas. Pero de Dios, ¿qué viene, mis hermanos? Versículo 17 dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago está diciendo, está corrigiendo, le está demostrando quién es Dios, cómo es la naturaleza de Dios, su carácter, su personalidad. Y él ha dicho, ustedes han errado, ustedes han dicho algo equivocado, pero ahora les voy a decir quién realmente es Dios y qué realmente proviene de Dios. Y él ha dicho, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cuando él dice aquí, toda buena dádiva, esto describe o nos demuestra la acción que Dios hace, que Dios es dadivoso, que Dios es bueno con nosotros. Denota la acción que Dios, nos demuestra la acción que Dios hace. Y cuando dice, y todo don perfecto, habla específicamente de las bendiciones que tenemos de Dios, lo que tenemos ya, lo recibido, lo obtenido de parte de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice Santiago, que es un don perfecto. So, uno denota la acción y otro denota la bendición, lo que Dios da. Y aquí dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, baja de lo alto, o sea, viene de Dios, viene desde la eternidad, viene de los cielos, hermanos. Eso significa que nada bueno o todo lo bueno proviene de Dios, viene del cielo y no del hombre. Es una gran comparación a lo que hay en el corazón del hombre, a lo que proviene de Dios. Si lo ven. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí cuando dice Padre de las luces, se refiere que Dios es el creador de las lumbreras celestiales que podemos ver con nuestros ojos en los cielos. Él es el creador de tales cosas, el sol, la luna, las estrellas, esas cosas creadas. Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En estas lumbreras celestiales, podemos ver en Génesis 1 que Dios crea tales cosas. Él las pone ahí, Él pone el sol, pone la luna, las estrellas. Y en esas luces, hermanos, en esas lumbreras, podemos ver que a veces hay nubes que tapan la luz, ¿de qué? El sol. Podemos ver que a veces hay luna y a veces no. O sea, hay fases diferentes. Hay cambios en las lumbreras del cielo. Un día puede estar con mucha luz, una noche puede estar llena de estrellas. Estas luces tienen variación, cambian. Las fases de las luces, las lumbreras de los cielos cambian. O sea, lo creado puede cambiar. Las cosas creadas de Dios pueden cambiar referente a estas lumbreras, estas luces que están en los cielos. Pero ahora, el Padre de las luces, el creador de tales cosas, nos va a demostrar que en Él no hay cambio. El texto dice, del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios siempre es, ¿qué? Dadivoso. Dios siempre va a ser bueno. No es que un día Dios va a ser bueno y otro día va a ser malo. No, Dios no cambia. Siempre es bueno. Ayer fue bueno, ahora es bueno y mañana será siendo bueno. En Él no hay cambio. En Él no hay variación. El texto dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es igual por toda la eternidad. Y Dios siempre dará, ¿qué? Toda cosa buena. Todo lo que tú tienes en esta vida es porque Dios lo ha prometido. Porque desciende de lo alto, el Padre de las luces. ¿Tienes ropa? Bendición de Dios. ¿Tienes trabajo? Es una bendición de Dios. ¿Tienes salud? Es bendición de Dios. ¿Tienes comida? Es bendición de Dios. Todo lo bueno que tú ves en este mundo proviene de Él. Y el texto 18 dice, Él, de su voluntad, hablando de Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí se está refiriendo al nacimiento que tiene cada persona cuando pone su fe en Cristo Jesús, la regeneración, cuando el Espíritu Santo viene a la vida del creyente y lo hace nacer de nuevo. Y el texto dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. El Espíritu Santo viene dentro de ti y pone esa palabra de verdad en tu corazón y causa este nacimiento nuevo. Ahora podemos conocer de Dios, tenemos una nueva vida en Cristo, porque Dios de su voluntad. Si ves que no surge del hombre nacer de nuevo, no surge del hombre querer seguir a Dios, vivir para Dios, amar a Dios. La regeneración no es una obra humana, sino que es de la voluntad de Dios. Aquí vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, en que Él ha decidido de su voluntad darnos vida a través de la palabra de verdad. Y versículo 19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué decían los hombres? Que la tentación venía de parte de quién. De Dios. Versículo 13. Si alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios. Tememos que porque Dios es bueno y dadivoso, y en los hombres solo hay deseos carnales. Los hombres quieren atribuirle algo a Dios que no le pertenece a Dios, que no le pertenece a su naturaleza. Hemos visto que su naturaleza es buena. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. Él nunca va a cambiar. Dios es bueno y dadivoso, y en los hombres solo hay deseos carnales. Porque Dios ha demostrado su gracia en que te hizo nacer por la palabra de verdad, y a consecuencia de esto, Santiago manda diciendo: mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y para pararse. Y ahorita vamos a ver más claro esta conexión entre tales versículos. ¿A quién él le habla? A sus hermanos judíos en la fe cristiana. Y él dice: mis amados hermanos. El contenido de la carta nos enseña que las personas a las cuales escribe, mis amados hermanos, son creyentes judíos. Y lo sabemos muy claro por todas las frases que Santiago usa en su epístola. Solamente tuvieran sentido si los oyentes son judíos. Si no, no hay razón por decir tales cosas. Santiago aquí, cuando dice mis amados hermanos, usa el adjetivo agapetos, amados en griego, para describir su relación con sus hermanos, y eso demuestra la intimidad y el amor que él tiene para sus hermanos. El cariño, el amor, la compasión que él tiene para aquellos que están pasando tribulación, sufrimiento, pruebas, opresión. Podemos ver que esto es una exhortación de parte de Santiago que sale de un corazón que realmente ama a sus hermanos creyentes. Después el texto sigue diciendo: todo hombre. Todo hombre. Esta frase no se refiere a que solamente los hombres deben de ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, sino que esta es una manera de mandar a hombres y mujeres. Aquí se usa la palabra ántropos, que en este contexto significa o se refiere a ambos, mujeres y hombres, cristianos y cristianas. Y después vemos la palabrita, hermanos, que dice sea. Todo hombre sea, dice el texto. Esta palabra es la cual nos manda en acción, la cual nos manda hacer algo y nos dice qué es lo que cada uno tiene que ser. Sea pronto para oír, sea tardo para hablar y tardo para airarse. Y lo que vemos en esa palabra sea, que está en tiempo presente. No está hablando de un tiempo futuro. Santiago manda que cada persona sea en ese momento. Eso significa, hermanos, en todo tiempo, en toda ocasión, en todo lugar, en cualquier circunstancia, tú debes ser pronto para oír y tardo para hablar y airarte. En pocas palabras, no va a haber un tiempo en donde tú no debes de hacer tales cosas, y vamos a ver qué significan tales palabras. Primer punto, hermano, que vamos a ver: escuchando la palabra de verdad. Escuchando la palabra de verdad. Aquí cuando dice pronto para oír. ¿Pronto para oír qué? Según los versículos anteriores, vemos que Dios es dadivoso. De Él viene toda cosa buena. Él nos ha hecho nacer por la palabra de verdad. Somos cristianos, personas nacidas de nuevo por la palabra. Dios causó la regeneración, Él ha puesto esa palabra dentro de ti. Por lo tanto, debemos ser prontos para oír la instrucción de Dios, o como dice Santiago, la palabra de verdad. Esto nos demuestra que el cristiano debe estar disponible, preparado para dar su oído a la palabra de verdad, las Escrituras, ya que por ella el creyente puede crecer y llegar a la madurez espiritual. La persona nacida de nuevo tiene mucho que aprender. Si no, tenemos mucho que aprender cuando Dios nos causa o Dios regenera ese corazón y ahora podemos conocer de Él y su palabra. No, cuando Dios nos hace nacer de nuevo, no nacemos aprendiendo, sabiendo todo. Tenemos que aprender, tenemos que saber quién es Dios y cómo Él es. La persona nacida de nuevo no tiene mucho que aprender y debe ser pronto para recibir la palabra en todas ocasiones. Debe siempre tener la disposición de oír la verdad, y podemos ver que estos creyentes necesitan ser prontos para oír de la verdad, ya que esas personas decían: Dios es el que me tienta. ¿Y dónde en la Biblia enseña esto? No lo vamos a encontrar, porque no es así. Dios permite la prueba, Dios permite la tentación, pero Él no es el que te causa el pecado en tu corazón. ¿Acaso alguien que realmente conoce a Dios puede llegar a concluir esto? Él es el que me está causando a pecar. Aquí el adjetivo que el autor usa es pronto, y esto significa que en el creyente debe haber esa rapidez de prestar oído a lo que se comunica por la palabra de verdad. El creyente nacido nuevo debe de siempre estar preparado para oír la palabra con diligencia. Todo hombre debe escuchar la palabra con prontitud, sabiendo que el Espíritu Santo puso esa palabra en ti y ahora puedes crecer a través de ella. Lo primero que Dios manda es que seamos prontos para oír esa palabra en todo tiempo, aún en tribulación. La palabra es la única que nos va a ayudar y va a ayudar a esos creyentes a que vean la realidad acerca del propósito que Dios tiene en permitir que el creyente pase por pruebas y sufrimientos. Y es para que lleguen a una madurez espiritual. No es para que culpemos a Dios diciendo tal cosa, sino para que lleguemos a una madurez espiritual. Pero cuando no estamos prontos para oír la palabra, no vamos a saber por qué tales cosas suceden. En tiempos difíciles, posiblemente actuaremos como mundanos, como inconversos. Pero el creyente debe ser pronto para oír la instrucción de Dios, y el oír la instrucción de Dios y creyéndola nos debe llevar a vivirla, a madurar en la fe cristiana. Algo importante que notar es que, como dije, lo primero que un creyente nuevo o aquella persona que ha nacido nuevo y tiene una nueva naturaleza, es que tiene un deber, y es escuchar. Pronto para escuchar. No dice lento para escuchar, pronto para escuchar la palabra de Dios. El texto no dice lento para oír, sino prontos. ¿Cómo tú, hermano, vas a poder madurar? ¿Escuchando los consejos del mundo? No. Escuchando el consejo de la palabra de Dios. El creyente nuevo puede crecer en la fe escuchando, prestando su oído, buscando instrucción de aquellos que enseñan, de aquellos que dan los estudios, escuchando los audios, leyendo la Biblia en sus hogares, pero que toda persona sea pronto para oír la palabra en todo tiempo, no buscando consejo de mundanos o personas que no son cristianas, sino de la verdad de la Biblia. No debemos ser prontos para escuchar falsedades. No debemos de ser prontos para escuchar palabras corruptas o palabras vanas que no edifican. Somos mandados a que seamos prontos solamente a escuchar una cosa, y es la palabra de verdad. Es escuchar o oír la palabra tiene un gran propósito para la vida del cristiano, aquel que ha nacido de nuevo. Y es madurar en la fe. Santiago te manda a que seas rápido para oír, pero para que creyendo esta palabra, hermanos, entre en tu corazón y seas impulsado a vivirla. ¿Y cómo tú vas a saber? ¿Cómo tú puedes saber, hermano y hermana, que eres pronto para oír la palabra de Dios? Porque seamos sinceros, podemos venir a la iglesia entusiasmados, con un buen ánimo, podemos estar ahí. A Cristo muchos lo seguían y escuchaban lo que tenía que decir. Igual, uno puede oír la palabra, tener ese buen ánimo para oírla, pero el propósito en que tú y yo necesitamos ser prontos para oír es para creer y hacer lo que escuchamos, para hacerlo comunicado y ponerla por obra. Si no, no tiene sentido ser prontos para oír. Y mira lo que dice el versículo 22, por favor. Versículo 22 dice así: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago aquí está describiendo a dos personas. Ambas son oidores. Ambas personas son oidores, solo que una persona está engañada. Y otra persona vive y practica lo escuchado. Una persona oye la palabra de verdad y la hace, mientras que el otro la oye y se olvida de lo dicho, de lo que acaba de escuchar. Y aquí Santiago está diciendo que aquel que solamente la oye y no la hace es como un hombre que se mira en el espejo y se ve. Y mira cómo es, pero al momento que se va, se le olvida cómo se ve. He forgets what he looks like. Igual la persona que escucha la palabra de Dios, la oye audiblemente, pero al momento de que para de oírla, se le olvida lo comunicado. La palabra en el corazón de tal persona no es llevada a práctica, y Santiago llama a esa persona, es una persona engañada. Es una persona engañada. Pero personas que han nacido de nuevo, personas que reciben esa palabra de verdad, deben de ser prontos de oírla para hacerla, para ponerla en práctica. El oír la palabra de verdad resultará en una de dos cosas: en ser hacedores de la obra o ser oidores olvidadizos. Mira lo que dice el versículo 25, por favor. Dice así: mas aquel que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Son las únicas dos opciones. Y Santiago nos manda que seamos prontos para oír la instrucción de Dios, y eso se va a ver en nuestras obras, que seamos hacedores de la obra y no oidores olvidadizos. Lo primero que Dios manda es seamos prontos para oír esa palabra en todo tiempo, en tiempo de sufrimientos y de tribulación, porque la palabra es la única que te ayudará a ver la realidad acerca del propósito que Dios tiene en tiempo de pruebas y tribulación. Y esto nos ayudará a madurar en la fe. Pero ¿qué pasa cuando lo primero que hacemos es ir a personas inconversas o no ir a la palabra de Dios, ser pasivos en esto, no buscar el consejo, no buscar el consejo de nuestros hermanos más maduros en la fe? No vamos a saber cómo reaccionar. No vamos a saber cómo actuar en estas situaciones. Segundo punto es hablando sin conocer de Dios. Después el texto dice: tardo para hablar. Vemos aquí que Santiago ya no dice pronto para describir cómo debemos de hacer tal cosa, sino tardo, lento para hablar. Aquí Santiago no está diciendo hablen despacio, no está diciendo eso, sino que el creyente debe de meditar, pensar y calcular lo que saldrá de su boca. No es que no debemos de hablar, sino que debemos de examinar las palabras antes de decirlas, más bien tener cuidado con lo que se hable. Y esto, en una manera general, nos ayuda muchísimo a evitar problemas y decir cosas no necesarias. Pero dentro de ese contexto, ¿qué habían dicho esas personas sobre Dios? Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Esas personas, porque estaban pasando por pruebas, eran prontos para hablar y acusar a Dios. Ellos llegaron a la conclusión de decir, es Dios el que está causando que yo cometa pecado. Podemos estar de acuerdo, todos nosotros, que Dios permite tales cosas, como había dicho, pero no es para que uno cometa pecado. Vemos qué es lo que surge del corazón del hombre y son deseos carnales. Y Santiago nos demuestra que de ahí viene el pecado. Ahí está la maldad. No podemos echarle la culpa a otras personas. Otra vez, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago tiene que corregir a los hermanos que aún le atribuían a Dios el mal que ellos mismos cometían. Pero mira lo que Santiago dice después, nos hace claramente ver que estos creyentes en pruebas, en persecución, opresión, llegaron a una conclusión equivocada en decir que Dios causa el pecado. Y Santiago dice, no erréis. Después vemos que de Dios no proviene maldad o pecado, pero lo que sí viene de Él es toda buena dádiva y todo don perfecto. Desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y para que esas personas digan, Dios me está atentando. Dios es aquel que me hizo pecar. ¿Acaso podemos decir que esas personas conocen la naturaleza de Dios y están atribuyéndole tal cosa a Él? Esto demuestra que esas personas no conocían a Dios a profundidad. Decir que Dios es la razón por la cual uno comete pecado es incorrecto. Eso lo hizo también, ¿quién? Adán. La mujer que tú me diste, es tu culpa, Dios. Tú me la diste y por eso yo cometí el pecado. No, así no es. Adán cometió el pecado porque él lo cometió, porque él quiso hacerlo. No podemos decir tales cosas acerca de Dios o de su palabra si no estamos seguros de tal cosa. Si vamos a decir algo acerca de la persona o la doctrina de Dios, que pensemos primero si esto es bíblico o si realmente Dios es así. Muchas veces, hermanos, podemos ser prontos para hablar de la palabra de Dios o de Dios mismo sin saber ¿quién es Dios realmente? O podemos querer compartir un texto cuando realmente no sabemos qué intención tenía el autor en decir tal cosa. Muchas veces todos queremos compartir algo, enseñar algo de la palabra y al fin no demostramos nada bíblico, solo que nos falta ser tardos para hablar y mejor prontos para oír, aprender quién y cómo Dios realmente es. Este no es un mandamiento a que te aísle y no hables con nadie, sino que seamos más cuidadosos al momento de atribuirle algo a Dios que no le pertenece a Él. Tú y yo, hermanos, no estamos pasando por tribulación y sufrimientos y persecuciones como tales personas. Pero si nosotros pecamos, no podemos atribuirle el pecado a Dios, al diablo o a otra persona. No puede ser así. A lo mejor aquí no le echamos la culpa a Dios, pero puede haber instantes donde no queremos admitir que hicimos tal pecado. Si queremos ser prontos ahora para hablar algo, si sí queremos ser prontos para decir algo, que sea realmente para hablar lo que Dios sí es. Si queremos ser prontos para hablar algo sobre Dios, que sea esto, y queremos gracias a Dios por esto, que Él o de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Si queremos ser prontos para decir algo acerca de Dios, que no sea Él le está causando pecar, sino que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, y que eso nos impulse a dar gracias a Él. Hermano, toda la bendición que tú tienes no viene por casualidad. No viene porque trabajaste 40 horas en la semana, sino porque Dios lo ha permitido. Aquel platillo rico que te comiste en la cena no está ahí por casualidad. Dios decidió darte algo de comer en esa tarde. Toda buena cosa buena de él, viene de él. Y si queremos ser prontos para decir algo, que seamos prontos para dar gracias a Dios por lo que él realmente es, bueno con nosotros. Y podemos confiar que él nunca cambiará. Seamos prontos para hablar de su gran amor. Y punto número 3, hermanos, recibiendo la palabra de verdad. Punto número 3, recibiendo la palabra de verdad. Después el texto sigue diciendo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En vez de que esos creyentes le echaran la culpa a Dios y dijeran: él es el autor del mal en mi vida, y posiblemente airarse hacia Dios por las cosas que él estaba permitiendo, y en vez de que ellos se enojaran por esas pruebas, opresiones y persecución y tribulaciones, y se llenaran de ira y maldad, ellos entonces, o más bien, deberían de ser lentos para airarse, porque en Santiago nos dice la razón claramente: tardo para airarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí cuando dice no obra la justicia de Dios, significa que si alguien tiene ira dentro de él, o si alguien es rápido para airarse, esto no va a producir la justicia de Dios en su vida. En pocas palabras, la ira no obra hacia la vida santa que Dios te manda vivir. It's not compatible. Si tú como creyente eres pronto para airarte, esto no te va a ayudar a crecer hacia la vida pura y santa que Dios te manda vivir. Y si hay más ira en tu vida, y menos santidad, y menos purez, menos justicia, esto no te va a llevar a la madurez. Esto no te va a llevar a dar fruto en tu vida cristiana. Y Santiago dice después en el versículo 22, desechando toda qué, dice el texto, perdón, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios ha puesto esa palabra dentro de ti. Esa palabra está implantada dentro de ti. El Espíritu Santo la ha puesto ahí. Y por esta palabra de verdad, tú has nacido de nuevo. Cada creyente, tu hermano, que estás aquí y has creído, tú llevas esa palabra implantada dentro de ti. Y Santiago aquí está diciendo, desechando en el versículo 21 lo que te corresponde hacer con toda inmundicia, con todo lo malo y abundancia de malicia. Después te manda, en vez de que te llenes de ira hacia Dios y te enojes por las situaciones en las cuales estás, recibe la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra puede hacerte sabio para responder de una manera adecuada a las tribulaciones que posiblemente puedes pasar por este año que viene. Santiago sabe que si una persona es pronto para airarse, que eso no va a ayudar a su crecimiento espiritual y su actitud dentro de las tribulaciones y pruebas. Tú ahora, en tu nueva naturaleza, eres mandado a que todas las veces que se te predique, recibes la palabra con mansedumbre. Que en vez de que culpes a Dios, que seas pronto para oír esa palabra implantada dentro de ti. Somos mandados a recibir la palabra de verdad con mansedumbre, dice el texto. Eso significa que debe de haber una actitud tranquila o humildad al recibir la palabra, que es todo lo opuesto a airarte. Y como dije, a lo mejor, hermanos, no estamos perdiendo una casa como estos creyentes. No estamos siendo oprimidos por nadie. O dejando a familia a causa de tribulación. Pero, ¿qué pasa si Dios en este año permite que tales cosas vengan a nuestra vida? Meditemos. Que no levantemos las mismas palabras como esos creyentes, sino que seamos pronto en decir o en recordar que Dios es dadivoso y que de Él viene todo don perfecto. Y una de esas bendiciones o regalos que Él nos ha dado, que desciende de lo alto del Padre de las Luces, es que ha puesto esta palabra dentro de ti. Y el Espíritu Santo ha regenerado tu corazón. Que recordemos que Dios no va a cambiar, que Él siempre es bueno, y que si Él permite tal cosa en tu vida en este año que viene, no es para que tú, oh hermano, apuntes a Dios. El mundo apunta a Dios. El mundo reniega y se queja con Dios. Pero el cristiano aún debe dar gracias por tales cosas, porque tales cosas producen paciencia y madurez espiritual. Podemos confiar que Dios no va a cambiar, porque en Él no hay mudanza, sombra de variación. Él siempre es bueno. Y que dejemos la ira al lado para que la justicia de Dios obre en nosotros. Que eso sea el deseo para todos nosotros en este año nuevo. Creo que lo más importante para cada uno es darnos más a esta palabra que llevamos dentro de nosotros. La manera que tú y yo podemos crecer y madurar en la fe en este año es escuchando la palabra para ponerla en obra. Teniendo más cuidado, teniendo la actitud correcta en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad. Y si Dios va a permitir tales cosas en este año, porque no lo sabemos, que estemos preparados con esta actitud, que podamos saber que Dios es bueno y que Él tiene un propósito específico para las pruebas, y es madurez espiritual. Que podamos poner nuestra fe en este Dios que nunca cambia, que podamos llevar esta palabra implantada donde sea que estemos, en cualquier situación, ya sea mala o buena, dando gracias a Dios porque Él, hermanos, nos ha hecho nacer de nuevo. Hermanos, esto es lo que yo quería traer en esta noche. Espero que sea de bendición para sus vidas cristianas y para ese momento que Dios permita tal cosa en nuestra vida, que estemos preparados a tener la actitud correcta para ese entonces. Thank you.